Martín Strelitzky te saluda aquí en FM Cielo. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días. Gracias por aguardarnos un minutito para poder conversar con nosotros. En principio, ustedes observan desde el CEPA que también la inflación vuelve a ser alta en el mes de marzo. Digamos, ¿es un número que ustedes lo comparten, ese 4%?
Sí, nosotros estimamos que va a estar entre 3,5 y 4. Dos cuestiones. Eso significa, en primer lugar, que en el primer trimestre vas a estar orillando el 11% de inflación, lo cual es muchísimo más de lo que tenías previsto originalmente. La segunda cuestión es que no solo marzo aparece con una inflación elevada, sino que probablemente abril también tenga valores muy altos, quizás por distintas razones. El mes de marzo lo más probable es que tenga o que esté cerca del 4% por el aumento de precios de alimentos y tal vez de las cuestiones o de los productos que tienen que ver con la canasta escolar. Lo más probable es que abril tenga una influencia de los servicios más importante porque tuvo aumentos por encima de los que hubo en marzo. Uh-huh. Pero bueno, conclusión, sí, la verdad que la evolución de la inflación no parece amainar ni en marzo, que será el conocido el dato en el día de mañana, y aparentemente tampoco en abril.
Uh-huh. ¿Qué impulsó la inflación en el mes de marzo? ¿Aumento? ¿Volvió a repetirse el aumento de tarifas, del transporte?
Sí, transporte. El problema con el transporte es que tiene mucho peso en el indicador, con lo cual todos los meses que hay aumento de transporte, y en estos meses los hay, tiene un alto impacto sobre la evolución del indicador. Uh-huh. En marzo, de todas formas, hubo aumento de alimentos también, uh-huh. Así que es de esperar que ahí haya una evolución.
Sí. Y decime una cosa, y ese aumento de alimentos, ¿está en este supuesto promedio que vamos a conocer o es más?
No, los alimentos probablemente estén por encima del promedio.
Claro, digo, no es un detalle menor, porque si aumenta algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, el transporte por supuesto afecta a todas las clases, pero digo, a veces hay rubros o hay algunos productos que la verdad que van directamente a la gente que está un poquito más acomodada. Pero la comida también por supuesto le impacta a todos, y le impacta muy fuerte a la persona que no tiene nada, ¿no? Al que la está pasando mal.
Claro. Claramente, mira, si nosotros miramos para atrás a esta altura del partido, en el 2018, por ejemplo, el precio de los alimentos en el indicador del IPC, ustedes saben que la inflación fue de 47,6, pero los alimentos aumentaron casi 53%, o sea, bastante por encima, casi 6 puntos porcentuales por encima del promedio. Y peor aún en la canasta básica alimentaria, la canasta de la CBA, en la línea de indigencia. En esa canasta, que es un conjunto de alimentos y bebidas, no es el total, sino un conjunto, digamos, que tiene que ver con una canasta particular, digamos, para que no te mueras, uh-huh. que está estipulada desde hace muchísimos años. Uh-huh. Bueno, esa canasta aumentó el año pasado arriba del 57%, con lo cual es aún peor. En enero y febrero siguió un poco esa línea y probablemente en marzo lo siga porque muchos de los alimentos están, por dos razones, están atados al dólar y ha habido variaciones en el tipo de cambio en el transcurso del mes de marzo, pero además yo creo que por el escenario de incertidumbre e inestabilidad en el que estamos viviendo, algunos de los aumentos también tienen carácter preventivo, sobre todo en la cuestión de los alimentos, y asumiría una tercera razón. Tanto las pymes como las empresas grandes de alimentos y bebidas han presentado balances que son negativos, con claro. Lo cual tal vez algunos de los aumentos que se produjeron en el mes de marzo tienen o tienden a tratar de recuperar parte de la rentabilidad perdida.
Uh-huh, uh-huh. Vos sabés que estamos haciendo por estos días una colecta de cajitas de leche larga vida acá en la radio. Con una enorme repercusión, por suerte, y también demostrando, bueno, hay como varias lecturas que estamos haciendo nosotros alrededor de esto. La primera es que somos muy solidarios cuando la cosa aprieta, nos ponemos más solidarios cuando hay más crisis. Por lo menos es una sensación, ¿no?, que uno tiene. Y tenemos, no sé, hay cerca de 200 y pico de cajitas de leche larga vida acá, y la mayoría son la Serenísima. Digo, eso también muestra que hay otras marcas, por supuesto, digo, pero que el mercado está copado por la Serenísima, y una cajita de leche, Larga Vida, está a 60 mangos. Digo, hay una sola empresa grande, donde seguramente en la mayoría de los lugares solo es la única marca que se consigue. Digo, es todo un dato ese también, ¿no? Digo, porque por supuesto habrá empresas, no sé, nosotros hablamos con una empresa láctea de la región que se llama Carnevali, y que están hechos pelota, digamos. Y claro, es una empresa de 50 años en la región, y la están remando, esto sí que la reman en dulce de leche, en serio. Y después tenés Mastellone, que es el dueño de todo.
Sí, igual se da la siguiente paradoja. Efectivamente, Mastellone debe tener... el sector lácteo es oligopólico. En algún momento Sancor y Mastellone tenían prácticamente el universo del mercado. Sancor le ha ido muy mal en los últimos años, y Mastellone se ha quedado prácticamente con la porción más importante del mercado. Sin embargo, como decía recién, y no para justificarlos, el balance de Mastellone es muy negativo. En realidad tenés una crisis, fíjate lo que pasa, tenés una crisis en el sector lácteo que afecta a todos, claramente a las producciones más pequeñas mucho más. Uh-huh. A Mastellone tal vez no le había afectado, sí le afectó en el transcurso del 2018. Ahora, ¿qué hace Mastellone? Que tiene posibilidades de hacerlo y no lo tiene tal vez la empresa que vos mencionabas de la región cercana a La Plata.
Sí.
Mastellone... En la crisis de producción láctea agarra la leche, que es la misma para todas las leches, y discontinúa la Armonía, que está en el programa Precios Cuidados, que claro, es más barato. Entonces te vende la que tiene más margen de rentabilidad. Vos decís, bueno, pero perdió plata. Sí, bueno, pero tiene el margen para hacer esto, entonces perjudica finalmente al eslabón más débil, que es el que compra la leche, en definitiva, ¿no? Con lo cual, suceden dos cosas. Hay un escenario macroeconómico que evidentemente no favorece la producción. El dato del balance de Mastellone no es menor, no le da negativo el resultado operativo, que es esto, la producción y venta de leche o de lácteos en general, sino que le da negativo cuando vos le aplicás el costo del financiamiento. Uh-huh. O sea, el contexto macroeconómico no ayuda ni siquiera a que una empresa productora, en este caso de leche o de lácteos, tenga rentabilidad positiva al final de su balance, por el costo del financiamiento, ¿no? Por la producción que tal vez ha caído, las ventas han caído, ¿no? Con lo cual, fíjate qué complejidad que tiene, pero finalmente lo paga el compra, ¿no?
Hernán, te agradezco la gentileza.
Un abrazo grande.
Un gusto. Hernán Letcher es el titular del Centro de Economía Política Argentina.